Y en esta mañana quiero hacer algo un poco diferente de lo que usualmente hacemos. Nuestro campus aquí, Grace en Español, cumple 10 años este año. Gracias al Señor. Le damos mil gracias al Señor. Pero en esta mañana yo quiero hacer algo un poco diferente para que usted vea. Si usted está aquí en esta mañana y usted es una de las familias que lleva con nosotros 10 años, primero quiero que se pongan de pie las familias fundadoras de nuestra iglesia que comenzaron Grace en Español. Si estás aquí en esta mañana, por favor, ponte de pie. Ceci, ponte de pie por ahí. Mira alrededor. Estas son familias que se pusieron juntos, plantaron esta iglesia. Esta iglesia fue una aglomeración de personas que venían con una iglesia, pero se quedaron sin pastor. Luego hablaron con Grace y Grace dio la oportunidad para poder unirnos aquí. Y uno de los pastores que empujó esta visión para que fuera una realidad aquí en Tyler es mi amigo el pastor Stephen Wycliffe. Stephen, come forward. Pastor Stephen está en una posición diferente, pero en ese tiempo era el pastor de misiones y creyó de que era importante de que nuestra iglesia tuviese una iglesia en español para servirle a la comunidad hispana de aquí de Tyler. Y se unieron estas personas, que estas familias que no tenían pastor, con unas cuantas familias de aquí de Grace, y se unieron y dijeron: yo quiero empezar algo, algo nuevo, algo diferente, para poder honrar y para poder ministrar a esta comunidad. Así de que mire lo que vamos a hacer en esta mañana. Ellos que están ahí parados, yo les pedí a ellos que hicieran una oración por nosotros. Gracias a sus oraciones estás tú aquí en esta mañana. Y le pedí a nuestro pastor Stephen que orara por nosotros. Esto va a ser solamente hoy. Algo sencillo, al final del servicio tenemos cupcakes para celebrar, así que no te vayas rápido. Pero sí vamos a estar celebrando en otras oportunidades 10 años de milagro de poder estar sirviendo y adorando al Señor en esta localidad. Yo agradecido al Señor de poder ser parte de 3 de esos 10, de estar acá. Pero familias, ¿por qué no oras por nosotros? Por favor, ora por nosotros. Stephen, will you lead us in prayer, please?
Yeah. Let's pray. Father.
Padre.
We thank you for 10 years of Grace Español.
Te damos gracias por 10 años de Grace en Español.
God, thank you for what you've done.
Gracias, Señor, por lo que tú has hecho.
From the beginning of just a few families.
Desde el principio con pocas familias, Señor.
To now, tens and tens and hundreds of people.
Ahora por cientos y cientos de familias.
So Father, we know that this would not happen without you.
Señor, sabemos que sin ti esto no hubiese podido ocurrir.
We pray for the years to come that there would be more and more people who would come to know Jesus.
Señor, te pedimos por los próximos años que vienes que más y más personas puedan conocerte a ti, Jesús.
We pray that disciples would be multiplied.
Pedimos que los discípulos se puedan multiplicar.
That men would lead their families.
Que los hombres puedan dirigir a sus familias.
That children would come to know Christ.
Que los niños puedan conocer a Jesús.
That as wives that they would know their neighbors and lead them to Jesus too.
Que las mujeres también se unan en los vecindarios y puedan hablar de Cristo y ellos puedan seguirte a ti, Señor.
And the Father, you would use the families of Grace Español.
Y que tú uses las familias de Grace en Español.
To reach this city for Jesus.
Para alcanzar esta ciudad, Señor, para ti.
And we ask that in the name of Jesus.
Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Because in that name there is power.
Porque en ese nombre hay poder.
Amen.
Amen, 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 amen. Thank you, Pastor Stephen. Appreciate you. Bueno, y en el día de hoy queremos continuar una serie que empezamos hace unas cuantas semanas atrás en nuestro libro, en el libro de Hebreos. Y lo más probable es que usted no se acuerde mucho, pero no se preocupe que para eso estoy aquí yo. No sé si alguna vez te ha pasado que a mí me pasa cada vez que me invitan a comer, que si me pongo una camisa blanca, algo de la comida me cae en la camisa. Mi esposa me dice que no falla, que yo me ensucie la camisa. Y hay diferentes tipos de manchas, ¿no? Pero cuando cae la mancha del aceite de la ensalada, un poquito difícil para eliminar, ¿sí o no? O la salsa de los tacos, o cuando cae grasa o cuando cae mole, ese sí que no hay quien lo saque, man. Todavía no he encontrado algo que saque el mole. Y tú dices, no pasa nada, ahorita yo lo arreglo, ese yo lo limpio, no hay ningún problema. Llegas a la casa y pones la ropa en el agua y la echas a lavar, le echas detergente, la restriegas bien y la vuelves a lavar unas cuantas veces, y cuando sacas la camisa todavía está la mancha ahí. Y la mancha como que se te queda mirando, ¿no? Como que eso es todo lo que... That's all you have, baby. Todavía estoy aquí. Y yo no sé si te has dado cuenta, pero muchas manchas no salen solamente con un lavado de ropa. No salen con solamente echarlas a la lavandería y tratar de lavarlas de esa manera. ¿Y sabes lo que me he dado cuenta? De que la culpa opera de la misma manera. Porque tratamos de lavar nuestras culpas en cosas externas. Tratamos de lavarlas en la lavandería de, no, de ahora en adelante me voy a portar bien. O en la lavandería de, ya yo no lo vuelvo a hacer, esa fue la última vez. O en la lavandería de que, es que así fue que me criaron. O en la lavandería de, pues todo el mundo lo hace. Pero, no sé tú, pero me he dado poder, o puedo entender de que la culpa es un poco terca. No se va porque la ignores. Y la culpa vuelve cuando apagas el celular, cuando hay silencio, cuando intentas orar y te sientes que las palabras rebotan del techo. Y hoy iniciamos una serie nueva dentro del mismo libro de Hebreos que se llama El Camino a una Fe Persistente. Y el libro de Hebreos nos va a estar enseñando una gran verdad, y no quiero que lo pierdas de vista. Y es que una fe persistente no se construye sobre una culpa sin resolver, sino sobre una conciencia limpia en Cristo Jesús, porque solo Jesús puede eliminar tu culpa. Y no es superficialmente, sino que lo hace de adentro hacia afuera. Y para poder entrar y entender el capítulo 9 del libro de Hebreos, tenemos que ir a los capítulos anteriores del 1 al 8. Así de que hoy salimos a las 4 de la tarde. Mentira, mentira, mentira. Déjame darte un repasito rápido de los primeros capítulos del libro de Hebreos. Y Hebreos, primero que nada, fue escrito para creyentes en Cristo Jesús, que estaban cansados, estaban presionados y estaban tentados a retroceder a sus viejas creencias, al judaísmo. Y algunos de ellos estaban pensando de esta manera: tal vez esto de seguir a Jesús es demasiado, y mejor me regreso a lo conocido, a lo religioso, a lo seguro, a lo que he experimentado, a lo que mi abuelita me enseñó. Mejor regreso ahí. Pero Hebreos, el libro de Hebreos, una y otra vez responde de la siguiente manera. Dice: no regreses, porque no hay nada mejor que Cristo Jesús. Y en el capítulo 1, el escritor de Hebreos, el cual no sabemos quién es, dice, empieza a hacer una cátedra, dejarnos saber y enseñarnos de que Jesús es superior. Jesús es superior. Y Hebreos 1:3 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y sigue diciendo que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así de que Jesús es superior. Luego dice del capítulo 2 al capítulo 4, dice de que Jesús no solamente es superior, sino que Él es soberano y cercano y suficiente para nosotros. El libro de Hebreos capítulo 2 versículo 17 dice que Jesús vino para expiar los pecados del pueblo. El capítulo 4 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote lejano, pero que podemos acercarnos confiadamente a la gracia de Dios. Luego del capítulo 5 al capítulo 7, el autor nos habla de cómo Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Y mira lo que dice en el capítulo 7, versículo 25 sobre Jesús. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre, ya que vive siempre para interceder por ellos. Así que en otras palabras, lo que nos está diciendo Hebreos es que Jesús no te salva por ratos, sino que te salva o nos salva para siempre. Luego en el capítulo 8, el autor nos da esta gran lección sobre Jesús, diciéndonos de que Él trae un nuevo pacto para nuestra vida. Y ahora dice el autor de que ahora el Señor no lo escribe en tablas allá afuera, sino que ahora el Señor lo escribe en el corazón de los hombres. Y mira lo que dice el versículo 12 sobre la promesa de Dios para nosotros. Dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué tremendo pacto nos ha dado el Señor. Y ya que hemos visto lo que el autor hasta el capítulo 8 dice sobre Jesús, ahora el autor nos va a mostrar de que el sistema antiguo, y en el día de hoy te voy a explicar un poco de esto, aunque era impresionante, no podía hacer una cosa, no podía limpiar la conciencia de culpa. Y es interesante, ve conmigo al libro de Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 10, si tienes tu Biblia la puedes abrir ahí donde estás, si tienes tu teléfono lo puedes prender ahí donde estás, a Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 10, solamente te pido que no te vayas al TikTok, ok, eso es todo lo que te pido, sonríe hermano que Cristo los ama, ok, yo sé que todos van al TikTok, ok, solamente hoy no, digo ahorita no. Mira lo que dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habitó un tabernáculo de tal modo que su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer pacto, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas o diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo diseñado para reformarlo todo. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y mira lo que está explicando y lo que nos está enseñando el autor del libro de Hebreos. Y en esta mañana me encantaría que pudieras tomar nota con nosotros para que después lo puedas leer y entender por ti mismo o indagarlo un poco más. Mira lo primero que nos dice el autor en el capítulo 10. Nos dice de que el sistema antiguo era impresionante, pero estaba incompleto. Era impresionante, pero estaba incompleto. Y el autor empieza a describir lo que se llama el tabernáculo. Y el tabernáculo, y por ahí tenemos una foto en esta mañana, era un tipo de iglesia o templo que se utilizaba en el Antiguo Testamento antes de que Jesús llegara, y tenía diferentes partes en el mismo sitio. Alrededor de este tabernáculo estaba rodeado por una cerca, y dentro del mismo las personas venían a entrar y a traer sus sacrificios a Dios. Y ahora es interesante porque el autor nos habla de dos secciones dentro del edificio como tal. Y como puedes ver ahí, la parte que dice fuente y altar de bronce, eso está en la parte de afuera de lo que se considera el edificio. En ese tiempo una casa de tela, tipo casa de campaña, ¿no? Y las personas traían su ofrenda y se quedaban afuera. Los sacerdotes podían entrar a la primera parte del tabernáculo, que se llamaba el lugar santo. Y el lugar santo tenía algo específico. Tenía el candelabro, ahí usted lo puede, no, anterior todavía. Tenía el candelabro, tenía la mesa de los panes consagrados, y ahí ellos podían entrar. Tenían el altar de incienso y ahí podían entrar los sacerdotes. Pero dice el autor que según las reglas que Dios había establecido para el tabernáculo, para la ofrenda al Señor, de cómo adorar al Señor, había un sitio más adentro de eso que se llama el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, la división entre el lugar santo y el lugar santísimo era un velo. Era un velo que muchas personas dicen que era de 4 pulgadas de espesor. Un velo fuerte, un velo grande que dividía eso. Y dice la palabra del Señor que dentro del lugar santísimo estaba lo que se llamaba el altar, la foto, sí, de ello estaba el arca del pacto. Y dentro de ahí estaba el altar del oro, ¿verdad? El arca del pacto, donde tenía una urna adentro que tenía maná. Ustedes, si no sabe lo que es el maná, era el pan que Dios dio, que cayó del cielo cuando los israelitas estaban en Egipto y estaban caminando en el desierto. ¿Okay? Luego está la vara de Aarón y también estaban las tablas del pacto. Y es interesante porque dentro del tabernáculo estaba todo establecido, estaba todo detallado, todo era santo, todo era serio. Pero había algo que predicaba sin palabras, y eso era el velo. El velo decía: hasta aquí no puedes pasar. El velo decía: todavía no. Y el lugar santísimo y el lugar santo se dividían porque la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, y ahí era donde estaba la presencia de Dios y estaba separada del resto del pueblo. Solamente el sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificio en el lugar santísimo. Y es interesante porque muchos de nosotros amamos las cosas religiosas. Amamos la música, el ambiente, la emoción que sentimos cuando llegamos a la iglesia, la estética de lo sagrado. Y todo esto es bonito. Pero el libro de Hebreos quiere que entendamos algo más a profundidad. Y es que podemos estar rodeados de cosas santas y seguir cargando la culpa. O sea, podemos saber los cantos y aún así no dormir por la noche. Podemos servir todos los domingos y aún así sentirte sucio por dentro. Podemos tener la Biblia grande con letra gigante y todavía caminar con un corazón pequeño. Así que la pregunta se vuelve no cuán religioso me veo yo al frente a todos, sino es, ¿mi conciencia está limpia frente a Dios? Y ahora el autor de Hebreos va aún más profundo. Y no solamente habla de que había una belleza estética, sino de que había una limitación real. Y mira lo que nos dice. Ese es el punto número 2, es que había un acceso limitado. Porque el pecado todavía cerraba la puerta. Y Hebreos dice que los sacerdotes entraban continuamente al primer recinto del tabernáculo. Al lugar santo entraban, pero al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año y tenía que llevar sangre para poder darla y ofrecer sacrificio para que Dios perdonara sus pecados y los pecados de la congregación. Y es interesante porque eso nos deja saber a nosotros de que el camino a la presencia plena de Dios no estaba abierto para las personas comunes y corrientes. Es más, mira lo que dice el verso 7 sobre lo que hacía el sumo sacerdote. Él entraba, dice el verso 7, dice, pero en la segunda parte entraba únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de qué, de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Y aquí aparece una distinción bíblica que me voy a poner el sombrero de maestro para que prendas en esta mañana por un momento. Hay una distinción bíblica porque ahora estamos hablando de que el pecado no solamente es una sombrilla grande que lo cubre todo, sino que hay diferentes tipos de pecados. Y la palabra del Señor está haciendo una diferencia entre pecados de ignorancia y pecados deliberados. Y te voy a dar la diferencia para que puedas entender en esta mañana. El pecado deliberado es el pecado que dice dentro de sí mismo que es arrogante, es desafiante y dice, yo sé que Dios lo dijo, pero me importa poco. Te voy a dar un ejemplo. Malaquías 3:10 dice, traigan los diezmos al alfolí. Dios lo dijo y a mí no me importa, no lo hago. Desafiante. Eso es un tipo de pecado en la cara. La palabra del Señor dice, no hagáis yugo desigual y hacemos yugo desigual. La palabra del Señor dice que aquellos que son fornicarios no entran al reino de los cielos y fornicamos. Eso es desafiante frente a Dios. Yo sé que tú lo dices, Dios, pero no me importa. Y en el sistema antiguo, esos tipos de pecados no se resolvían tan fácilmente. Pero la palabra del Señor nos habla de otro tipo de pecado, que es el pecado de ignorancia o se llama de omisión. Y te voy a dar un ejemplo para que puedas entender esto. El Señor Jesús en una vez contó una parábola. Nosotros la conocemos como la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, la parábola del buen samaritano, es que un hombre iba por una calle y le cayeron unos pillos encima y lo maltrataron y le metieron con todo lo que tenía, le robaron todo y lo dejaron tirado. Y en la palabra el Señor dice de que pasó un pastor, lo vio tirado y se fue. Vino el líder de alabanza y adoración y lo vio tirado y se fue. Vino el hermano que viene todas las semanas a la iglesia. Lo vio tirado y sin nada, agobiado. Y lo pasó de largo y se fue. Y esos son los pecados que la palabra del Señor está diciendo. Esos pecados que no van en contra de nadie. De que no va a efecto en cuanto a nadie o que no necesariamente están de frente en contra de alguien, pero de que nosotros seguimos obviando lo que dice el Señor. ¿Sabe que un buen ejemplo de eso sería? La palabra del Señor nos instruye a nosotros perdonar. Y nosotros optamos por no perdonar. Y tú dices, pero es que yo no le estoy haciendo nada mal a nadie. Sí, pero sigue siendo en contra de la voluntad de Dios. Y muchas personas piensan de que nada pasa si yo no le estoy haciendo mal a nadie, nada pasa. Muchas personas dicen de que no, es que yo no siento culpa real por eso. O otros dicen, no, es que yo no sabía. O no, es que yo no tenía la intención. Y otros dicen, pero es que no es para tanto. Pero la Biblia dice, hermano querido, que aún sin intención el pecado sigue dañando. El pecado sigue contaminando. Y el pecado sigue generando culpa. Ese es el problema. Ese es el problema. De que ahora, ¿quién puede eliminar la culpa de mi mente? Aquella vez que le hablé fuerte a mi esposo o a mi esposa sin querer hacerlo, pero es que mami me crió así. No lo dice la palabra de ninguna manera, pero lo hiciste, ¿y ahora qué hago? Y te voy a decir porque esto es algo que tocó a mi vida personalmente y que me lleva a reflexionar, porque yo dije, Señor, entonces ¿por qué esto importa? Porque vivimos nuestra vida dentro de dos trampas. La primera trampa que decimos es la excusa, el cual dice, como no fue mi intención, entonces eso no cuenta. Tú sabes aquella vez que pedimos voluntarios y tú dijiste, mejor que vaya ella o él y yo no voy a ir. Aquella vez que dijimos, los miércoles en la noche tenemos para que vengas a discipularte. Y tú dices, yo a los miércoles a mí tú no me coges aquí nunca. Y la palabra de Dios nos sigue respondiendo de la misma manera. Sí cuenta y necesitas la gracia de Dios. Sí cuenta, aunque te creas bueno, aunque no hayas matado a nadie, aunque no le hayas robado a nadie, aunque seas trabajador, todavía esas cosas de ignorancia, pecado de ignorancia, eso cuenta. O si no, vives en la segunda trampa, la trampa de la desesperanza, donde dice, como ya yo le fallé a Dios con propósito así, descabelladamente, ya no hay esperanza para mí. Ya le he prometido muchas veces a Dios y no le he cumplido. Ya Él no quiere que yo me acerque. Pero la palabra de Dios responde a eso de la misma manera. El sistema antiguo del Antiguo Testamento no podía limpiarte, pero Jesús sí te limpia. Y tú sabes que en la palabra del Señor dice que la misericordia de Dios es tan grande y tan extensa y que llega a todos los pecados, sean de ignorancia o no, sean adredes o sean de ignorancia, llega a todos. Aún Jesús en la cruz del Calvario, crucificado, mirando a la multitud, a las personas que lo pusieron allá arriba y lo colgaron, dijo las siguientes palabras. Dijo, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Así de que hay gracia y misericordia de Dios para ti en el día de hoy. Y para mí. Pero quiero que sepas que no hay excusas. Pero tampoco quiero que te condenes. Porque hay gracia de Dios para ti. Porque lo externo no basta. No es suficiente. Número tres, lo que nos deja saber el autor es que lo externo no perfecciona la conciencia. Y este es el corazón de este pasaje. De que el Espíritu Santo enseñaba que mientras el primer tabernáculo estuviera en pie, el camino al lugar santísimo no estaba abierto. Mira cómo lo dice el versículo 9. Dice, esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Ahí está la frase. No pueden perfeccionar la conciencia. Y la pregunta es, ¿qué es la conciencia? Y la conciencia es como un testigo interno que Dios ha puesto en nosotros. Él es el que te acusa cuando haces mal. La conciencia es la que te defiende cuando te culpas injustamente. En la que mira hacia atrás y te dice, ¿lo hiciste bien o lo hiciste mal? Y te advierte. Te dice, no te vayas por ahí. No te metas en ese sitio. Pero la conciencia, por el pecado, puede distorsionarse. La conciencia se puede reprimir. La conciencia se puede endurecer. Y como dice el apóstol Pablo, la conciencia puede ser cauterizada. Y ahora el libro de los Hebreos nos está diciendo esto. Que el tabernáculo podía limpiar lo ceremonial, pero no podía sanar el centro. Y hay gente que vive así su vida. Hay gente que vive su vida fuera bien, pero por dentro sintiéndose acusado. Por fuera sirviendo y por dentro atormentado. Y lo que hacen es que buscan actividades externas para callar la culpa, para minimizar la voz, para bajarle el volumen. Pero la culpa no se calla con actividades, hermano querido. Porque la culpa no es solo un problema de conducta, es un problema del corazón. Y lo externo no tiene poder para sanar lo interno. Entonces, si lo externo no tiene poder para salvar o para sanar lo interno, ¿qué puede? Termino con esto en esta mañana. Jesús puede. Solo Jesús elimina la culpa. Amada iglesia, el libro de Hebreos no está atacando el Antiguo Testamento, sino que nos está diciendo que era una sombra, una preparación, una señal de algo mayor y mejor. Es como el letrero que dice puente adelante. El letrero no es el puente. El letrero solamente te guía hacia el puente. El tabernáculo era un letrero. Los sacrificios eran un letrero. El velo era un letrero. Todos decían, necesitas un acceso real. Necesitas una limpieza real y verdadera. Necesitas un sacrificio perfecto. Porque solo Jesús puede limpiar tu conciencia. No un ritual. No un ahora sí lo voy a hacer. No una promesa hecha en un día que te emocionaste. Solo Jesús. ¿Tú sabes por qué? Porque solo Jesús ofrece el sacrificio perfecto. Una vez y por todas en un madero. Es suficiente. Es perfecto su sacrificio. Porque solo Jesús abre el acceso real a Dios. Porque todavía lo que el velo decía era todavía no. Pero ahora Jesús dice, ya puedes venir a mí. Porque Jesús es el único que puede aplicar el perdón al corazón. No solamente te dice eres perdonado, sino que erradica, elimina, arranca de ti la culpa. Y mira como lo dice Hebreos capítulo 8 versículo 12 sobre las promesas de Dios hacia nosotros. Yo les perdonaré sus iniquidades. Y mira donde Jesús y Dios promete erradicar tu culpa. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Así que Jesús viene trayendo perdón contra la deuda. Jesús no dice, bueno, yo te voy a perdonar, pero no me voy a olvidar de tus pecados. Tampoco Jesús está diciendo, yo voy a perdonarte, pero voy a poner tus pecados en esta cajita aquí. Y si no te portas bien, lo voy a buscar. Mira lo que dice Hebreos 8:12, que dice Dios, yo te voy a perdonar todos tus pecados. Y después no me voy a acordar más de ellos. Yo no sé cómo eso ocurre, porque créame, si usted peca contra mí, yo me voy a acordar. Pero el Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra, con gracia imparable, incansable, inagotable, dice que más nunca se va a acordar de tus pecados. Y la pregunta es esta. Ok, pastor, entiendo de que he cometido pecados deliberadamente. Entiendo que he cometido pecados de omisión. Entiendo de que necesito la gracia de Dios. Pero ahora, ¿cómo vivo mi vida? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo seguir al Señor de esta manera? Y te voy a dar un verso. Y me encantaría si este verso lo apuntas en algún sitio o te lo memorizas. Lo encuentras en Salmo 139, versículos 23 y 24. Y mira lo que dice el salmista frente a Dios. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Mira lo que dice el versículo 24. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna. Aleluya. Mira lo que está diciendo el salmista. El salmista dice, Señor, examíname, mírame completo. Estoy abriendo mi corazón, mi mente, todo lo que soy. No estoy escondiendo nada de ti. Pero cuando me examines, Señor, dime. Cuando yo no te estoy siguiendo. Y no solamente dímelo, sino que enséñame cómo obedecerte, Señor. Tú sabes que es la única manera que podemos eliminar la culpa de nuestro corazón y nuestra mente, es cuando decimos, Señor, examíname. Es cuando nos rendimos y tomamos una posición de humildad frente al Señor y decimos, Señor, examíname. Yo sé que estoy roto, yo sé que te he fallado, yo sé que he hecho estas cosas, pero examíname y muéstrame, Señor. Y ahora dirígeme, Señor. Tres posiciones del corazón. Examíname, déjame saber y dirígeme, Señor. Sin eso, hermano querido, la culpa se te va el domingo en la mañana y regresa en el almuerzo. Sin eso, la culpa cuando cae la noche te carcome interiormente. Sin eso, la culpa no te deja vivir una vida de amor y alegría, sino que siempre vas a estar pretendiendo. porque no te sientes completamente perdonado y no te sientes de que Dios te ha perdonado. Pero cuando vienes a Jesús, le entregas quién eres, le dices: Señor, examíname, muéstrame, yo quiero seguirte. La palabra del Señor dice que Él perdona nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. Inclina tu rostro. Oremos al Señor en esta mañana. No sé dónde estás tú en tu vida personal en el día de hoy. A lo mejor estás en el punto de justificación, en el cual tú dices que yo no sabía, es que yo desconocía, es que no es para tanto. Y para ti que te sientes de esa manera, la palabra del Señor dice que hay un Salvador que se llama Cristo Jesús, que viene con gracia y con poder para erradicar tu culpa. Pero también si estás en la trampa de la condenación, sí, yo lo hice a propósito, dice que hay gracia en la cruz de Jesús. Cuando fluyó la sangre del Salvador por nosotros, y donde las palabras de ese Salvador en la cruz todavía retumban más de 2000 años después, diciendo: Padre, perdónalos. Padre, en esta mañana necesitamos tu perdón. Necesitamos, Señor, que nos inundes en el río de tu perdón, Señor. En el río de tu gracia, Señor. De que puedas entrar a nuestros corazones, a nuestra vida, Señor. Y levantes la culpa de dentro de nosotros, Señor. Que tu espíritu entre. Y como dice el salmista: Señor, examínanos, Señor. Examínanos, Espíritu de Dios. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser, para pedirte que nos examines, Señor, y que nos muestres. Muéstranos, Señor, cuando estamos saliéndonos de tu voluntad, Señor. Cuando estamos, Señor amado, caminando fuera de ti, Señor. Señálanos, Señor, cuando hacemos cosas que te ofenden, sea por omisión o sea por verdadero, Señor, sabiendo. Y ahora, Señor, enséñanos tu camino. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que enséñanos a Jesús, Señor. Muéstranos cómo honrarte con nuestra vida y cómo caminar, Señor, en una fe persistente, Señor, en ti. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.